para conocer un poco más sobre la realidad de este país, también sobre su pasado, las características que ha tenido en el pasado, su política de convivencia y otras cosas que lo plantearon como modelo de país en un lugar del mundo donde la paz es un desafío importante. Bueno, para hablar de todas estas cosas hemos convocado a Bruno Tondini, analista internacional, profesor de Derecho Internacional en la Universidad Católica de La Plata. Bruno, un gusto saludarte nuevamente. ¿Cómo estás?
Buen día, gracias a ustedes por invitarme, un saludo a todos los oyentes. Y bueno, acá para empezar a hablar un poco de un país, muy bien señalaba modelo, pero bueno, hoy puede ser modelo de otra cosa, pero bueno, de eso vamos a hablar.
Claro, fíjate que el Papa Francisco, Bruno, y también sus antecesores, Benedicto XVI, el propio Juan Pablo II, en otra época, digamos, siempre han destacado el papel central del Líbano, que en su momento pasó primero por una guerra tremenda, hace ya varias décadas, y después se había transformado en una especie de país garante y modelo de paz y de tolerancia y de convivencia en una región siempre convulsionada como es Medio Oriente, ¿no? Bueno, ¿cómo es un poco esa historia? ¿Qué nos podés comentar y cómo ha ido derivando en esta nueva situación complicada para ese país, para esa región?
Bueno, vamos de atrás para adelante y de adelante para atrás. O sea, vamos a hablar un poquito de lo que dice el Papa hoy. Hoy, digamos, el Papa Francisco está profundamente preocupado por la situación del Líbano, que es la que ustedes describieron también en la introducción. Sí, al extremo, llego para que los oyentes entiendan de que él se reunió con el actual primer ministro, que fue el mismo que cómo es que se tuvo que ir en su momento, Saad Hariri, ¿sí? Y que, cómo es, le pidió por favor que digamos, pudiera sentar a todas las partes y armar realmente un gobierno de unidad para después él poder viajar al Líbano. O sea, esa es la importancia que el Santo Padre le asigna a la posición estratégica del Líbano en una zona de alto conflicto como la de Oriente, ¿no? Vamos a arrancar por allí, ¿no? Después otra
Bien.
cuestión que, como bien vos señalabas, era modelo, ¿por qué? Porque, digamos, era un modelo de convivencia pacífica, ¿por qué? Porque allí, digamos, a influjo, digamos, de la continuidad del sistema del mandato francés, sí, que estuvo entre 1920 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Uno de los pocos mandatos, en definitiva, que se cumplió siguiendo las viejas órdenes de la Sociedad de las Naciones, que después fue modificado por Naciones Unidas y que, bueno, después terminó en lo que fue la implosión de la década del 60, pero que, bueno, tampoco cumplió su función. Pero bueno, en este caso sí funcionó porque hay un mosaico de 18 comunidades, ¿sí? De distintas vertientes, sobre todo desde lo religioso, ¿sí? Tenemos comunidades católicas, comunidades musulmanas, ¿sí? Tenemos al elemento allí siempre discordante, que es el Hezbolá, ¿sí? También una secta muy importante. Bueno, y además, digamos, esto permitía la distribución, digamos, medianamente equitativa en lo que era la función ejecutiva, es decir, ellos tienen presidente, primer ministro y presidente de la asamblea o del parlamento, ¿sí? Que no debían estar en manos de una sola fuerza, llamémosle así, política, pero en realidad una sola fuerza religiosa o visión religiosa, ¿sí? Y por el otro lado hay una distribución casi equitativa entre cristianos y musulmanes en el parlamento. Lo que ocurre es que esto trajo, obviamente, el aburguesamiento. Sí, vos bien señalabas, se desarrolló una guerra civil entre 1975 y 1990. Bueno, se sentaron todos a la mesa de paz, pero bueno, parece que la distribución, digamos, del poder, lo que hizo fue transformar un poco aquellos que habían impulsado el derramamiento de sangre en grandes burócratas. Y a partir de ahí es que estamos viviendo esta crisis política, porque obviamente se creó un paraíso financiero, que ahora después, si querés, lo explicamos rápido para que lo entienda la gente, y lo que pasa es que explotó, explotó. O sea, se fue la libra libanesa, se devaluó, como bien señalaban, no hay comida, bueno, una serie de cosas que ahora, si querés, podemos seguir desarrollando.
Sí, Bruno, justamente te iba a consultar eso. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cómo es esto de que el gobierno renunció tras la explosión del puerto y entonces no hay un nuevo gobierno? ¿Cuál es la situación actual más allá de la crisis económica en relación a la política?
Bueno, si me permiten, yo no busco segundas intenciones, pero sí quiero que los oyentes entiendan. O sea, el Líbano está atravesando una crisis como la que nosotros atravesamos en el 2001-2002. O sea, no una crisis de gobernabilidad. O sea, el que era primer ministro, que era Saad Hariri, que se fue, dimitió y le entregó al poder a, digamos, a Hassan Diabid, que fue nombrado primer ministro, que fue un poco el Rodríguez A del Líbano, porque fue el primero que dijo que no podía cumplir con el endeudamiento externo. Obviamente, acto seguido, Hassan Diabid se tuvo que ir. Lo reemplazó Mustafa, y bueno, y ahora volvió otra vez Saad Hariri, que fue recibido por el Papa hace 20 días. Con esa idea digamos, de tratar de generar un nuevo sistema político donde se vaya desarrollando y se abandone la corrupción. O sea, el Líbano está, si tomamos el índice de transparencia internacional, digamos, jugando en la primera D, para que nos entendamos, o sea, en la última categoría, ¿sí? Está entre los últimos. Está entre los 50 países últimos, pero está entre los últimos 3 puntos de cómo es del índice de corrupción. Y bueno, eso tiene que ver con que, en definitiva, las élites políticas de las distintas, llamémosle así, grupos de poder, se han aburguesado, tienen un presidente del Parlamento, Navid Berri, que es presidente desde 1992, o sea, después, 2 años después de, digamos, de firmar la paz, se transformó en presidente del Parlamento y todavía sigue. O sea, evidentemente eso lleva a volver a un sistema político, entre comillas, de la Edad Media, para que se entienda. Entonces, bueno, ahí es donde digamos, el pueblo que está en una situación de pobreza, ya era de pobreza alta hasta la explosión del puerto de Beirut, que fue el 4 de agosto del año pasado, que tenían allí, en una zona no controlada, 2.750 toneladas de nitrato de amonio. Esto generó la destrucción prácticamente del puerto de Beirut. Para que lo entiendan, digamos, perdónenme la comparación, es como si explotara el puerto de Buenos Aires y parte de la capital federal. Murieron 200 personas y hubo 6.000 heridos. Pero el peor problema es que Beirut es el símbolo, el puerto principal del Estado. Entonces entra la mayoría de las exportaciones. Beirut obviamente importa el 80% de los productos de alimentación. Entonces obviamente eso ya venían complicados con la economía, obviamente eso generó un problema mayúsculo, ¿sí? Y hoy, digamos, ellos tienen un sistema. También para que lo entendamos, ellos también tienen un corralito hoy financiero, ¿sí? Desde fines de 2019, ya no se puede disponer de los fondos, pero además armaron un sistema financiero bastante perverso que está siendo investigado en Suiza hoy, porque obviamente es donde se inicia la investigación sobre esto, si bien hoy está un juez libanés tratando de indagar al que fue presidente del Banco Central, Riyad Salamé, porque en plena época digamos, de la imposibilidad de mover fondos, sacó 400 millones de dólares, ¿sí? O sea, digamos, que tenían que ver con importaciones de alimentos, medicinas y combustibles. O sea, tienen un problema bastante grave de lo financiero por una devaluación galopante que tiene a casi la mitad de la población sumida en la pobreza. Tienen una crisis política importante porque no pueden formar gobierno Y, digamos, también obviamente se genera esto de la corrupción, además de este hecho, digamos, fruto de la corrupción que fue la explosión del puerto y que, bueno, a partir de ahí se dieron dos fuertes revueltas populares el 17 de octubre en Beirut, del año pasado, y a fines de enero en la otra ciudad importante que está en el norte, que es Trípoli.
Claro. Bruno, ¿por qué es tan importante, digamos, el mantener, sostener la paz y la tolerancia allí en Beirut, como siempre dice el Papa Francisco?
Es parte de un cinturón, llamémosle así, de contención que hilvanan Grecia en Europa, Turquía y el Líbano, o sea, porque es la puerta de acceso al mundo árabe con todos los conflictos que se están generando allí.
Claro.
El tema, por ejemplo, hoy nosotros tenemos, digamos, la guerra en Siria. Y hay varios, como consecuencia de eso, la afluencia de refugiados es de casi 1,5 millones de sirios en el Líbano, ¿sí? O sea, por eso puntualiza esto, digamos, de el Papa Francisco, de la necesidad de sostener el Líbano y que vuelva a ser un modelo, que vuelva a ser un modelo donde puedan convivir las distintas comunidades religiosas. Y que de allí se pueda ese modelo, llamémosle así, de tolerancia, se pueda extender y evitar estas polarizaciones que son propias de los, digamos, de los extremos, ¿sí? De las visiones extremas, tanto sea en lo religioso como político, ¿no? Para poder generar un mejor bienestar en la convivencia de los seres humanos, ¿no?
Bruno, nos has planteado un panorama muy completo acerca de la situación allí, así que te agradecemos muchísimo, que tengas muy buen día. Gracias siempre por estar disponible para Radio María.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Es complejo digamos, entender lo que está pasando allí, pero bueno, creo que justamente el hecho de que el Santo Padre en su carta el 25 en la Navidad y ahora haya recibido al gobierno con esta, en definitiva, condición de que puedan formar un gobierno de unidad, nos muestra a todos no solamente cómo se ha involucrado el Santo Padre, sino la importancia para el mundo no solamente católico, sino occidental de lo que está pasando en el Líbano.
Gracias, Bruno. Te mando un abrazo grande.
Un abrazo grande a ustedes.
Hasta luego.
Gracias. Bueno, así como decía Bruno, es en esta realidad difícil, compleja del Líbano, en donde las personas necesitan claramente un mensaje de esperanza, de unidad, de fe y de amor. Por supuesto, se hace necesaria y urgente la voz de Radio María, que es también la voz de la iglesia en el Líbano. Es así, Bárbara.
Sí, en este contexto crítico, como describía Bruno, la familia mundial de Radio María responde al llamado de la iglesia local que inició los primeros contactos para construir e instalar una nueva Radio María en ese país situada en la capital, en Beirut, ¿no? Esa ciudad tan golpeada recientemente por esta explosión.
Así es, la situación actual de pandemia va a retardar, lamentablemente, el proceso para obtener todos los permisos necesarios. El compromiso de la nueva Radio María allí es sostener a las comunidades católicas y a todos los cristianos del Líbano y de Oriente Medio para que confirmen su fe y difundan la buena nueva a través de la comunicación radiofónica. Todos sabemos lo bueno, todo lo bueno que puede transmitir la Radio María en este sentido. Promover la integración, el diálogo entre todas las personas de lengua árabe en el Líbano, especialmente en este periodo tan difícil en el que hay una necesidad creciente de paz.
¿Y cuál es la importancia de que el mensaje del Evangelio llegue a estas comunidades, ¿no? Bueno, se lo vamos a preguntar a una persona que está con nosotros, a Jack Germanos, que es de la Iglesia Maronita Libanesa. Él ahora vive en España, pero es libanés y conoce de primera mano la situación allí. Así que ya estamos en línea, directo desde España, con Jack Germanos.
¿Qué tal, Jack? ¿Cómo te va? Un gusto recibirte. Muchas gracias, ¿eh?
Hola, hola, buenos días y muchas gracias por estar con vosotros, por esta oportunidad de hablar sobre el Líbano y sobre lo que pasa en toda la región del Próximo Oriente.
Contanos, Jack, por favor, ¿qué nos podés decir acerca de la situación? Imaginamos que tenés allí parte de tu familia. ¿Cómo se vive este tiempo de tantas complicaciones y desafíos allí en el Líbano?
Mira, en primer lugar, estamos pasando un tiempo difícil. Los libaneses en el Líbano, bueno, si veremos un poco la historia, siempre hemos pasado un tiempo un poco difícil. Pero esta vez yo puedo decir así como un testimonio que es muy, muy, muy difícil. Tremendamente difícil. Porque estamos en coronavirus, estamos en problema un poco sociopolítica, más que esto, problema económico, que la moneda libanesa ha caído 9 veces. ¿Puedes imaginar esto? Que no vale nada ahora una moneda libanesa. Entonces, la gente está. Justo hoy estaba hablando con la familia, por ejemplo, la gente no encuentra gasolina para sus coches, mucha gente ya están muriendo vamos a decir, de miedo porque el gobierno va a parar, dicen en estos días, lo que se llama la ayuda económica a nivel de la comida para egalizar entre el dólar y la moneda. Entonces, están pasando un tiempo muy, muy difícil. Yo viví la mayoría de mi vida en el Líbano, pero nunca oí cómo hablan la gente del miedo que reina ahora.
En ese contexto tan inédito como vos lo decís, ¿qué importancia tiene el hecho de que la gente se pueda aferrar a la fe o de que tenga una voz de esperanza como puede ser una radio que acompañe desde la fe a la gente?
Mira, el Líbano es un país multirreligioso, con diferentes comunidades, como habéis comentado ustedes antes. Entonces, la presencia de la fe es una presencia primera en la vida del pueblo libanés. Sobre todo, el Líbano es tierra de María, es tierra de Jesús mismo, porque hay diferentes centros marianos allá, y una radio añade mucho porque puede ayudar la gente a mantener este fe, a ser más fuerte. Y creo que es una iniciativa muy, muy bonita de tener un Radio María que puede empujar a la gente y le ayuda a sostener este fe.
Jack, ¿cuál es la presencia de la Iglesia Maronita Libanesa allí en tu país?
Históricamente, la iglesia maronita, vamos a decir, es la historia que fundó el Líbano actual. Entonces, es una presencia primera. Y la iglesia maronita es, vamos a decir, que es la primera que puede dar una palabra a nivel también local y mundial con el patriarca maronita que es presente en el Líbano. Estamos hablando de maronitas como entre cristianos que son como 60% de los cristianos en el Líbano. Y iglesia maronita significa también fe, significa resistencia, significa amar su tierra. Yo que sí, yo estoy en España por ahora, pero estoy en el Líbano siempre. Siempre regreso a mis raíces.
Uno no se puede olvidar de su tierra, así que te agradecemos que nos cuentes un poco por qué se siente la emoción, el corazón puesto por esta situación tan complicada que se vive allí. Me quedo con lo que dijiste, el Líbano es tierra de María, que ojalá a través de conocer esta situación. Muchos argentinos tal vez no tenían noción de lo que estaba pasando, que ojalá que a través de conocer esta situación podamos apoyar los proyectos de la radio y de todas las comunidades creyentes que quieren hacer el bien y apoyar para que el pueblo salga adelante.
Eso lo que espero. Y yo lo que conozco un poco a nivel de Argentina, que nos hablan así de abuelos y mucha gente que nos transmite que tantos libaneses también viven en Argentina, que salieron del Líbano creo que en final del siglo XIX, y llegaron a la tierra de acogida de Argentina. No sé
Así
si
es, Jack.
creo que es verdad.
Sí, sí lo
así es.
es. Sí.
Es grande la comunidad libanesa aquí en nuestro país, gente de mucho trabajo, de mucha fe, de mucho esfuerzo y de mucha esperanza que han contribuido también con el crecimiento de nuestro país. Así que compartimos, por supuesto, el dolor y rezamos con ustedes para que se mejore también allí la situación, como también rezamos por la propia situación argentina, porque salvando las distancias y algunas diferencias puntuales, compartimos muchos de los desafíos que ustedes se
Sí.
enfrentan hoy.
Bueno,
Te
espero
agradecemos.
que con tanta esperanza entre los dos pueblos se pueden ayudar mutuamente también. Es algo bonito.
Por
Así
lo menos
es.
compartir el caminar, tal cual.
Muchas
Así
gracias, Jack.
es, así es.
Muchas, Jack.
Muchas
Muchas
gracias a
gracias.
ustedes y bueno, ojalá que todo estará entre las manos de María, que las ayuda a ir con la esperanza adelante.
Que así sea,
Así.
hermano. Un abrazo grande, que estés muy bien.
Un abrazo.
Hasta luego.